Herrera en COPE.
Estar informado.
Para dirigir un diario hay una virtud imprescindible, que es la de manejarse con prudencia. Ser gallego ayuda un poco en estas cuestiones. Bieito Rubido lo sabe mejor que nadie. Quizá por eso, tras salir de ABC, hemos conocido el debate, debate.com, ya cuando estaba en funcionamiento y no antes. Con 40 años de experiencia, el cometido sigue siendo el mismo. Igual que el título de este libro que acaba de publicar, Contar la Verdad. Querido Bieito, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Me faltaría más. ¿Cómo fue tu primer día después de dejar ABC?
Bueno, fue un día tranquilo, como no más. Yo tiendo a pensar que los periodistas no somos ni más ni menos importantes que los demás profesionales, y cuando a veces nos dirigimos así y escribimos cosas muy campanudas, protestando, etcétera, o haciendo ajustes de cuentas, me parece que estamos un poco alejados de la realidad. Cuando uno deja de ser director de un periódico, pues es una gota más en el océano, como un mono más que se cae del árbol en la selva, ¿no? Fue un día normal, absolutamente normal.
¿Y salías con la idea de organizar el debate?
No. Honestamente no, vamos, te lo puedo asegurar. Yo salí pensando en que iba a descansar y que iba, pues entre otras cosas, a dedicarme a escribir el libro del que ahora estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Lo del debate fue posterior.
Dices que en un plazo de 3 años deberá estar entre los 10 medios principales. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, ¿eh?
Sí, vamos. Yo lo que pasa es que yo lo digo por dos razones. Una, porque veo un hueco claro para lo que queremos contar en el debate, y dos, porque conozco un poco el sector y veo como, aunque que es un sector ahora muy muy saturado, hay algo más de 40 cabeceras digitales que se editan en Madrid. Pero a mí me parece que con los mimbres que contamos, con la idea clara que tenemos y con la estrategia que ya conocemos, yo creo que en diciembre del 2024, que es el horizonte que yo tengo, para esto yo creo que deberíamos estar entre los 10 primeros de España.
Si yo, no siendo del oficio, me leo este libro, ¿me entrarán ganas de ser periodista o de huir corriendo?
Pues mira, creo que es una buena pregunta esta, porque yo soy muy crítico en el libro con la profesión del periodismo, muy crítico. Y no porque yo tenga, sino porque me pasa un poco como cuando eres crítico con tus hijos. Yo quiero que el periodismo sea una profesión mejor de lo que está siendo y que ha sido hasta ahora. Me gusta mucho el periodismo y hago además autocrítica, ¿eh? No estoy criticando solo a compañeros, pero creo que es una profesión que en España necesita una cierta catarsis, un proceso de autocrítica y un proceso de mejora. Probablemente yo creo que si alguien quiere ser periodista y lee el libro, seguirá queriendo ser periodista, porque yo termino diciendo que, a pesar de todo, es una profesión maravillosa. A mí me ha dado grandes oportunidades. Yo estoy muy satisfecho y casi no encuentro sinónimos de la palabra gratitud para hablar de mi profesión. Y creo que merece la pena ser periodista. Ahora bien, Carlos, tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo en los últimos tiempos, con los juicios paralelos, con el arrase de las presunciones de inocencia, con el mal llamado periodismo de investigación, que en realidad no es tal cosa. En fin, yo creo que tenemos los periodistas que hacer una autocrítica y además, como decía Phil Graham, aquel gran editor que tuvo el Washington Post mucho antes de que apareciera Ben Bradley, él decía: los buenos periodistas se distinguen de los malos de que los buenos piden perdón. Uh-huh. Y reconocen sus errores. No lo solemos hacer en España. ni pedimos perdón ni reconocemos nuestros errores.
Afirmas en el libro que si no te presiona un político es que tu medio está muerto. Yo tengo que preguntarte, ¿quién no te ha presionado a lo largo de estos años?
Bueno, mucha gente, honestamente. A mí me llamaron ministros de todos los gobiernos a lo largo de los 40 años y sobre todo cuando ocupaba cargos de responsabilidad. Pero dicho esto, hubo mucha gente que no me llamó. A mí, por ejemplo, Zapatero no me llamaba. Y cuando yo era director de La Voz de Galicia solía decirle siempre que a mí Arafat nunca me llamaba, porque no estaba ahí en... Pero a lo largo de los años me ha llamado todo tipo de personajes en las condiciones más sorprendentes, ¿no? Pero es inevitable, ahí sí que hay que saber torear con temple y con prudencia, no excitarte. Y además me doy cuenta que las pocas veces que me equivoqué es cuando sobrereaccioné o me excité con alguna llamada y, visto hoy con perspectiva, en ese momento me equivoqué. Creo que hay que escuchar, hay que darle la oportunidad al otro. Por eso me gusta tanto la cabecera del debate, porque el debate supone que hay gente que piensa distinto a ti, ¿no? Uh-huh. Es cierto que los ministros de turno, o el responsable del CNI de turno o el empresario de turno, cuando te llaman, no es precisamente para debatir.
Ya. Claro. ¿Cuál es la vanidad de los columnistas?
Bueno, la inmensa mayoría de los periodistas nos pagan el 50% del sueldo en vanidad, ¿eh? Yo creo que los columnistas hay muy poquitos, hay alguno que acepta a veces cuando lo llamas y le dices, hombre, no es oportuna la columna, o quizás esta expresión. Yo te diría que el 90% se ponen estupendos y no aceptan la, ya no digo ni recomendación, la sugerencia. Hay alguno que sí. No, me vas a permitir que no diga nombres propios, pero en tu tertulia los hay de las dos calidades, de las dos categorías. Los que aceptaban la sugerencia, los que bajo ningún concepto aceptaban nada, e incluso hay también, tengo que decir, y están en tu tertulia, aquel que me llamaba y me decía, ¿tú cómo crees que hoy debo orientar la columna? ¿Cómo ves la cosa? O sea, hay de todo. Pero en líneas generales, el columnista es muy vanidoso. Somos muy vanidosos los periodistas en general, ¿no?
¿Cómo te llevaste con Fraga?
Bueno, con Fraga tuve todo. Fraga era un personaje complicado y difícil. Al final de sus días se había dulcificado mucho, pero era muy complicado. A Fraga, como le llevas la contraria, te echaba unas broncas monumentales. Eso no quiere decir que no reconozca en él un hombre de una generosidad proverbial, un hombre honesto a carta cabal, bien intencionado, pero al lado de su buena intención, pues era un hombre que lo que le gustaba era el poder, era un hombre de poder, básicamente de poder, lo que le gustaba era mandar, y que al lado de esa buena intención cometió grandes errores, ¿no?
¿Cómo viviste la abdicación de Juan Carlos?
Bueno, con cierta sorpresa, porque aunque es cierto que vamos, venía después del incidente de Botswana y venía y estaba en un momento de gran acoso a la institución, yo había tenido con él una larga conversación de la que deduje siempre que él no quería abdicar. Eso es mi opinión personal después de aquella conversación. Por eso me sorprendió cuando finalmente decidió abdicar, y me consta que en el proceso, probablemente entre mi conversación y la decisión de abdicar, pues transcurrieron los meses suficientes como para que cambiasen muchas cosas, y supongo que tanto Mariano Rajoy como Rubalcaba tuvieron que jugar mucho y aprovechar aquel justo momento. Y el propio rey Felipe VI me dijo en una ocasión que su padre le había dicho que, de haber sabido que iba a salir tan bien, hubiera abdicado antes. Yo creo honestamente que no.
¿Estuviste durante el Prestige a pie de playa?
Sí, bueno, el Prestige fue una experiencia periodística muy interesante. Yo era el director de La Voz de Galicia. Fuimos el diario que con más detalle informamos de aquella desgracia ecológica. Viví desde el minuto uno como en las primeras 48, 72 horas no se le prestó la atención adecuada, y los errores que después se cometieron por no querer reconocer. Yo creo que, mira, en comunicación no, y probablemente en política no hay nada mejor que reconocer el error pronto, porque si no reconoces el error pronto es como una bola de nieve y se complica. El Prestige fue un error de comunicación sin ningún género del gobierno de Aznar. Ahí se equivocó, tenían que haberse reconocido desde el primer minuto los errores que se cometieron. Probablemente nadie, todo el mundo sabe que, porque el Prestige en sí mismo era un barco que venía de un puerto ruso que cruzó frente a las costas de Galicia en un temporal tan clásico en el mes de noviembre o de diciembre o de enero que tantas veces se dan, traía una grieta en su casco. En realidad, nadie le iba a culpar al gobierno de esa contingencia, pero la gestión posterior fue un error. Y lo viví muy de cerca y la verdad es que me costó más de un disgusto porque te puedes imaginar que en aquellos días sí que recibía llamadas de todo tipo, tanto desde Santiago de Compostela como desde Madrid, ¿no?
A mí el 11M Aznar no me llamó. ¿Y a ti?
A mí tampoco, a mí no me llamó. Y tengo que decir que nosotros teníamos preparado toda la información orientada con el argumento de que había sido ETA la autora del atentado, hasta que me llamó, y lo cuento en el libro, me llamó Pepe Blanco, que entonces era secretario de organización del PSOE, estaban en la oposición, y me dio una serie de datos que nos pusimos aquella tarde a contrastar a través de distintas fuentes, y nosotros somos, vamos, La Voz de Galicia fue el diario que salió al día siguiente en portada diciendo que Al Qaeda era la autora del atentado. Creo que fuimos el único periódico, de hecho, Alfredo Pérez Rubalcaba se llevó un ejemplar de La Voz de Galicia a aquella comisión que después se desarrolló en el Congreso de los Diputados para aclarar aquel día trágica jornada, ¿no? Nosotros, ya digo, no me llamó Aznar, probablemente si me hubiera llamado, pues hubiera, pues no lo sé, como es algo que no ocurrió, ya no puedo decir lo que hubiera ocurrido.
¿Cómo 40 años de oficio no le hicieron dejar de creer en el periodismo? Un libro, dice el autor de La Solapilla, esclarecedor y necesario que debería leer todo español, deseoso de conocer de primera mano cómo se marca el pulso de su país.
Ese autor se llama Carlos Herrera, el
Esto
autor de la
es,
frase.
esto es. Bieito Rubido, contar la verdad. Un apasionante libro. Querido Bieito, enhorabuena por todo,
Muchas
por el debate, por el libro y
gracias.
por todo.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.